Buenos días, buenas tardes, bendiciones. Que Dios les bendiga. Quiero que me acompañe a leer las Escrituras. Vamos a leer Juan capítulo 2. Vamos a leer el Evangelio de Juan, su segundo capítulo. Dice la palabra de Dios, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y 5 a 103 sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio y dijo: un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Vamos a orar. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga cuando meditemos en su palabra. Padre, te damos las gracias porque tú eres maravilloso. Gracias, Jesús, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Gracias porque cuando pasamos por situaciones difíciles, podemos encontrar, Señor, en ti y en tu palabra, dirección, guía, consuelo para nuestras vidas, fortaleza, y podemos encontrar, Señor, tu propósito, tus planes para nosotros. Yo te pido, Jesús, que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, tanto los que estamos acá como los que escuchan por redes sociales, que tú nos bendigas, Señor, y nos ministres tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo he titulado este mensaje: el Dios que actúa inesperadamente. El Dios que actúa inesperadamente. A nuestras vidas llegan muchas situaciones inesperadas. Y las situaciones inesperadas nos ponen a nosotros ante dos situaciones. Por ejemplo, en el último mes, casi los últimos 2 meses, en el área de mi familia, mi esposa ha estado presentando dificultades, vestibulares, mareos. Y en las últimas 2, 3 semanas se nos murió una perrita que tenemos en la casa. Y de repente el domingo pasado, el día lunes, martes, después de venir de Cotuí, en el que estamos sirviendo, nos enteramos que muere nuestra suegra, muere mi suegra, muere su mamá. Por todo el tema del viajar, teníamos un boleto, vamos a Venezuela, resolver las situaciones, el médico le dice, no puede viajar. Entonces, hay situaciones que pasan a nuestra vida de manera inesperada. Son lo que pudiéramos llamar un sufrimiento inevitable, pero también algo ocurre en medio de eso que te preocupa y que de repente ocurre algo que te alegra tu corazón y que el Señor transforma una situación inesperada negativa, lo transforma en una bendición. Entonces dile a la persona que está a su lado, Dios es capaz de tomar las situaciones inesperadas negativas de tu vida y hacer algo nuevo y transformador. Y eso es lo que yo encuentro en Juan capítulo 2 cuando leo las Escrituras. Y quise colocar dos frases que me llamaron la atención porque nos van a ubicar en qué hacer ante algo inesperado. Decía Julio César, nadie es tan valiente para que no le moleste lo inesperado. Lo inesperado te va a molestar, lo inevitable te va a molestar, te va a afectar. Así seas muy valiente, muy fuerte, pero van a llegar situaciones que te van a mover. Entonces, lo inesperado tiene el propósito de verificar tu carácter, verificar de qué estás hecho tú. Entonces, las cosas inesperadas que llegan a nuestra vida nos están colocando para pesar nuestro carácter. Lo segundo es una frase que encontré de Ofra Whitney, que dice, cuando vives con el corazón abierto, suceden cosas inesperadas y alegres. Y esa es la otra cara de lo inesperado. Si tú tienes un corazón abierto, pero un corazón abierto a Dios, a saber que Él está presente, a saber que Él es el Dios que actúa inesperadamente, tú puedes esperar que Dios puede transformar algo difícil en una bendición. Entonces, vamos a ir un poco al texto de la Escritura. Cuando usted lee la Biblia, en el pasaje que leí en la Nueva Traducción Viviente, dice unos días después. Pero cuando lees el texto como está escrito allí en el pasaje, que lo puedes ver en la Reina Valera, lo puedes ver en la Biblia textual, para no hablar del texto más antiguo que tenemos, dice, al tercer día se hizo una boda en Caná de Galilea. Entonces, ¿por qué al tercer día? O sea, ¿de qué trata el tercer día? ¿Al tercer día de qué? Se pregunta uno. Y cuando tú analizas el pasaje y lo que sería el contexto literario, el contexto del que escribe, que en este caso es Juan, tú encuentras que Juan describe 4 días antes de este tercer día. ¿Y qué es lo que tú consigues? Primero, el prólogo de Juan nos está diciendo que Dios intervino en la historia a través de Jesús, invade la raza humana y se hace presente. Ese es Juan, del 1 al 18. Está hablando el Logos, el Verbo de Dios, que vive en la eternidad, estaba con Dios, estaba ante Dios, por Él fueron creadas todas las cosas y ese Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria y los que le reciben serán hechos hijos de Dios. Y entonces inicia así una humanidad, una historia que no se imaginaba que el Dios Todopoderoso iba a caminar entre nosotros. Pero Dios actuó inesperadamente. Tanto que Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y estuvo entre nosotros. Pero ¿con qué día empieza en el versículo 19? Empieza hablando de Juan. Entonces, Juan, escritor, y Juan Bautista, primo de Jesús, ¿qué ocurre? De la historia eterna aterriza en un hombre hablando en el desierto de Judea, proclamando que viene un Mesías, proclamando que va a haber una transformación y que él no es el Mesías. Ese es el día 1 de esta historia que nos está escribiendo Juan, como él la está redactando. Al día siguiente, dice el versículo 29, ese Juan que está diciendo que va a venir un Mesías dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero. Jesús es la respuesta. Jesús se hizo presente. Al día siguiente, versículo 35, dice que estaba Andrés con otro discípulo ambos eran discípulos de Juan, ven a Jesús y le preguntan, maestro, ¿dónde moras? Y Jesús le dice, ven y ve, relaciónate conmigo y vas a entender quién soy yo. Cuando se relacionan con Jesús, Andrés le arde el corazón y dice, este es el Cristo, este es el Mesías que estaba hablando Juan, porque nosotros seguimos a Juan. Y de repente Andrés llama a su hermano Pedro y le dice, Pedro, hemos hallado al Mesías. Y cuando Jesús ve a Pedro, le dice, ya no te llamarás. Ok, Simón, te llamarás Pedro. ¿Están conmigo? Vean lo que está ocurriendo. Están ocurriendo algo en estos días, se está creando una comunidad, se está formando una comunidad de discípulos y está ocurriendo una transformación. La gente está siendo cambiada y algo está ocurriendo. Dice el versículo 43, al día siguiente, ¿cuántos días van? Van cuatro, día uno, día dos, día tres, día cuatro. Al día siguiente, Jesús se encuentra con Felipe. Felipe habla con Natanael, que en los otros evangelios usted lo va a conseguir como Bartolomé, y le dice, mire, hemos hallado al Mesías. ¿Y de dónde es? De Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Cómo es eso? No puede ser. Y cuando Jesús lo ve, le dice, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Rabí, ¿de dónde me conoces? Se sorprende. Y le dice, cuando tú estabas hablando con Felipe debajo de aquella mata, yo te vi. Y él se sorprende. Y Jesús le dice, te sorprendes porque te vi que estabas debajo de la higuera. He aquí que de ahora en adelante tú vas a ver a los ángeles de Dios que suben y descienden con el Hijo del Hombre. O sea, vas a tener experiencia, vas a ver algo diferente, vas a ver algo distinto. Entonces, tres días después, cuatro más tres, ¿cuánto es? Entonces hay una intención en el escritor bíblico. Génesis 2:2 dice que Dios completó toda su obra en siete días. Dice que el sexto día hizo todo lo que faltaba, que está incluido usted, está incluido yo, y al séptimo día, ¿qué? Descansó, porque completó toda su obra. De tal manera que el séptimo día es un día de descanso. ¿Están conmigo? Entonces, bueno, voy a hablarle de otro tema, pero vamos a dejarlo hasta aquí en este sentido. Diga a la persona que está a su lado, Juan está relatando cómo es que Dios construye una nueva creación. El Dios eterno se metió en la historia de manera inesperada. Viene Juan, proclama el Cordero de Dios, se empieza a formar una comunidad con esos propios discípulos y esos discípulos están teniendo encuentros con Jesús y están viendo los milagros de Jesús y se está formando una nueva comunidad humana que es la comunidad de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dígale a la persona que está a su lado, vamos a ver el contexto geográfico ahora. Ajá. Pero dígale esto a la persona que está a su lado, dígale, aunque tú no lo veas, Dios está obrando. Aunque tú no lo veas, Dios está obrando. Entonces, ¿qué nos enseña el contexto geográfico de este pasaje? Porque usted puede decir, bueno, siete días, ¿y qué había pasado? Jesús estaba manifestándose de manera silenciosa. Usted consigue que Jesús inicia su ministerio en el círculo que le coloqué abajo. Juan estaba en Betania. Juan estaba bautizando cerca de Betania. ¿La ciudad de quién es Betania? A ver si se recuerdan. De Lázaro, Marta y María. Juan estaba bautizando a las riberas del Jordán en la ciudad de Betania, está dando todo este testimonio, ve a Jesús como Cordero de Dios y Jesús se va a toda esa zona que es el desierto de Judea. Pasa sus 40 días que no están en Juan, porque Juan tiene otra intención cuando presenta a Jesús, pero sí lo presenta a Mateo, recuerdan, ¿verdad? Que hablamos de la tentación. Pero Jesús sube de allí a Capernaum, sube a Bethsaida. ¿Quién era de Bethsaida? ¿Ah? Felipe. Felipe era de Bethsaida. Y después es invitado a unas bodas en Caná de Galilea. Hasta ese momento no hay nada público de Jesús. Hasta ese momento no hay nada público, general de Jesús. Dígale a la persona que está a su lado otra vez, dígale, aunque tú no lo veas, Dios va a hacer cosas que en tu vida se van a volver públicas y poderosas. Amén. Entonces, Él está obrando. Él está actuando, que no lo veamos. Y ahora nos ubicamos en una situación concreta. Una situación histórica concreta. María es amiga de una familia, muy probablemente una familia adinerada. María está muy cercana a esa familia. Y hacen una boda, y en esa boda es invitado a participar Jesús con sus discípulos. Ya está establecida una comunidad de Jesús con sus discípulos. Y son invitados a una celebración, son invitados a una boda, y ocurre algo inesperado. A la mitad de una boda gigantesca, porque me imagino que había miles o muchísimas personas, y esa era una persona de mucha influencia, se acaba el vino. ¡Ay, Dios! Y en Israel, que en una celebración de ese tipo, apenas a la mitad de la boda se acaba el vino, eso es un problema. Es una tragedia, es una crisis. No solo porque en la Biblia el vino representa el gozo, la celebración, las bodas del Cordero, lo que usted pueda decir, pero está hablando de fiesta, disfrute, celebración, regocijo, felicidad, y se acaba lo que quita la felicidad. Entonces, ¿qué pasa cuando viene lo que quita la felicidad? Es lo que nos está respondiendo este texto de las Escrituras. Entonces, fíjense, yo coloqué una frase que resume un poquito lo que les he dicho. Dice, Dios se ha revelado en Cristo Jesús al encarnarse como el Verbo de Dios, en su propósito de construir una nueva creación y humanidad, y Él utiliza las circunstancias inesperadas y que menos imaginamos para mostrar su gloria. Pero mostrar su gloria a quienes le conocen, le siguen y le obedecen. Diga a la persona que está a su lado, le conocen, le siguen y le obedece. Se la mostró a los discípulos y a los que servían. Entonces vamos a entrar al texto. ¿Qué le parece? ¿Esa es la introducción del mensaje? Vamos poco a poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que yo encuentro aquí? Lo primero que yo encuentro es que lo que Dios hace no está determinado por los lazos emocionales. Fíjense que esto es interesante lo que le quiero decir. No quiere decir que a Dios no le interese la familia. Al Señor le interesa sobremanera la familia. Tanto le interesa a Jesús la familia que cuando está iniciando su ministerio, donde Él va, ¿va con quién? Va con su mamá, va con sus hermanos, va con sus discípulos. ¿Lo estoy explicando? Empezando su ministerio, y Él está con su mamá, con sus hermanos y con sus discípulos. Lo vemos en ese texto. Pero, ¿qué es lo que quiere Jesús mostrar? Que lo que Él hace no está restringido a los lazos familiares. Dice el versículo 4, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y aquí hay dos cosas que yo considero que son interesantes. Número uno, Jesús es invitado circunstancialmente, pero como dicen por allí, con una diocidencia, con una acción de Dios, está en ese lugar. María, María no sabe, ¿okay? O María no le está pidiendo, le está diciendo a Jesús, no tienen vino, porque Jesús venda vinos. Jesús no tiene un viñedo. Jesús no es un distribuidor de vinos. Entonces María no le está diciendo a Jesús, no tienen vino, por lo que pudiéramos decir, su trasfondo o fortaleza económica o pericia en lo que tiene que ver con el vino. María le está diciendo a Jesús, no tienen vino, porque ella vio en él la respuesta a una necesidad. Y esto es clave aquí. ¿A quién ves tú cuando tienes una necesidad? María sabía a quién acudir. Y eso es un aprendizaje para nosotros. Cuando el vino se acaba, cuando las situaciones se ponen difíciles, ¿a quién tú acudes? ¿A quién tú recurres cuando te viene algo fuerte en la vida? Diga a la persona que está a su lado, y a Jesús, como dijo mi hermana, a Jesús. Entonces María sabía eso. Pero fíjense algo, cuando tú escuchas la respuesta de Jesús, pudiera parecer que es una respuesta como irrespetuosa. Pero Jesús quería poner algo claro en la mente de su mamá. Jesús le quería decir a su mamá, mamá, las cosas no son como tú las ves. Aún no ha llegado mi hora. Hay una hora clave en mi vida que va a ser cuando yo me entregue. Hay una hora clave en mi vida que va a ser cuando yo me sacrifique por la humanidad y eso va a traspasar tu corazón. Eso va implícito en esa respuesta. Él está diciendo, madre, te tengo que preparar para que tú entiendas que las cosas de Dios no son solamente las de la sangre. Las cosas de Dios superan lo familiar, lo emocional. Entonces Jesús le responde, puse dos versiones, mujer, eso que tiene que ver conmigo, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. La palabra mujer en el Evangelio de Juan, Jesús las utiliza en dos ocasiones. Se utiliza en este texto y se utiliza en Juan al final cuando le dice, estando en la cruz, a su madre, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Esto no quiere decir que Jesús no atiende a su madre, sino que la está preparando y la está ayudando a entender que los propósitos de Dios trascienden lo personal. ¿Van conmigo? ¿Vamos bien? Entonces, cuando le está aclarando, no es porque sea mi madre, ni es porque sea tu hora, ni es porque sea tu momento, ni es porque sea lo que tú quieres. ¿A cuánto ha pasado que su mamá le ha mandado a hacer cosas que usted hace? O que usted sabe que usted hace. Usted sabe que en la noche usted tiene que sacar la basura. Usted sabe que a usted le toca tal día fregar los platos, ¿verdad que sí? ¿Y qué le dice la mamá a uno cuando usted se para para ir a fregar? ¡Mira, vas a fregar! Yo lo sé. Yo sé lo que tengo que hacer, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces a veces las madres no dejan crecer a los hijos por eso. ¿Ah? Porque usted tiene que dejarlo que él haga lo que tiene que hacer, ¿sí o no? Entonces Jesús le está aclarando también a María, ocupa tu rol que yo ocupo mi rol. ¿Están conmigo? Déjame hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué enseñanzas voy sacando yo de aquí? Mire, Jesús actuaba conforme a sus propósitos. Jesús actuaba conforme a su voluntad. Jesús no estaba limitado por los vínculos familiares. Y el propósito de Jesús no se restringe a una familia o a un grupo. El propósito de Jesús trasciende. Porque esta vino a ser la primera señal milagrosa de Jesús que hizo público su ministerio. O sea que esto fue una cena importante. Entonces, hay algo que han descubierto los teólogos de un curso, una materia que se llama Igle Crecimiento. y le han puesto nombres a enfermedades que tienen creyentes y que tienen las iglesias, pero han creado cosas, pues. Ustedes saben en la Biblia que hay un término que se llama koinonía. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Verdad que sí lo hemos escuchado? Dígale a la persona que está a su lado, koinonía es comunión. Entonces, los teólogos de iglesia crecimiento dicen que las iglesias, muchas iglesias sufren de koinonitis. ¿Me entendió? Que las iglesias sufren de koinonitis. Koinonitis aguda. Bueno, ¿qué es koinonitis? Que usted solamente se relaciona con su propio grupo. Que usted solamente se relaciona con su pequeño gueto. Que usted solamente se relaciona con sus familiares, nada más que con los que están allí con usted, con lo que canta, solamente con lo de la célula y que Dios bendiga la célula. Pero tiene que ver más allá. Diga a la persona que está a su lado, sal de la koinonitis. ¿Eh? Entonces el milagro que Jesús iba a hacer no era solo para él. Aquí estamos en la fiesta, todos vamos a beber, muchachos, sí, vamos a darle vino. No es eso. El propósito va más allá. Dios quiere hacer cosas trascendentales, públicas, notorias, que toquen la comunidad, que toquen Jarabacoa, que toquen las naciones, que toquen África. Dios está haciendo otras cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué nos está enseñando la Escritura? Vamos aquí. Una necesidad inesperada. Se acabó el vino. Puesta en las manos de Jesús, se convierte en una oportunidad especial para Dios glorificarse. ¿Lo puedes aplicar a tu vida? Una situación inesperada que te esté pasando. Si invitas a Jesús, puede ser una oportunidad especial para ser transformados. Si invitamos a Jesús a nuestra familia, vamos a tener a quien acudir. Y Él nos va a responder. ¿Y qué otra reflexión tenemos allí? Todas las situaciones que vivimos son momentos propicios para invitar a Cristo, pero Él va a obrar no solamente en mi vida, en mi familia, sino en la comunidad y en las naciones. Porque ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué está construyendo? Una nueva humanidad. Jesús está construyendo una nueva humanidad que la Biblia llama los hijos de Dios. Y que Pablo dice que la creación entera está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Diga a la persona que está a su lado con mucho cariño, manifiéstate, manifiéstate. Entonces, la segunda parte del texto nos va a enseñar a nosotros algo bien interesante, que es la obediencia a Cristo que hace que el poder de Dios transforme la circunstancia. La clave está en la obediencia a Jesús. La clave está en cómo nosotros obedecemos. María recibió esas palabras de Jesús, me imagino yo que quedó así como, ¿verdad? Movida un poco. Y sabiamente, dice la Escritura, les dijo ella a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Se puso en las manos de Dios, hagan todo lo que Él les diga. Las cosas no son como yo digo, las cosas son como Él dice. ¿Lo están viendo aquí? Hagan todo lo que Él les diga. Entonces yo encuentro ahí bien interesante. La palabra servían en el texto bíblico debería haber sido dulos, que es un siervo. Pero cuando usted lee ese pasaje, Juan estaba escribiendo y Juan puso diáconos. Ah, ¿pero qué le pasa a Juan? Juan, porque tú escribes esa palabra, la palabra diácono significa servidor o ministro. Entonces, en la mente de Juan, Juan está diciendo, miren, estos que sirven representan a los que sirven a Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces, los que servían, ¿qué tienen que hacer? Dígale a la persona que está a su lado, los que sirven tienen que hacer todo lo que Jesús dice. para servirle a Dios no es conforme tú quieras. Me pareció, yo sentí, vamos aquí, vamos a reunir tres, vamos a hacer una iglesia. Y ella, toma, esta es mi iglesia, que ella la tuya. No, 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 no. Hagan las cosas como Él les diga. ¿Se está aclarando conmigo aquí? Los que sirven y los que quieren amar al Señor y lo van conociendo, tienen que aprender a ir haciendo las cosas como Él dice. Entonces Jesús responde, no a nuestra manera, y la obediencia es clave. Mucha gente dice, no, pero es que los evangélicos, ellos no creen en María. Mire, le voy a decir algo con todo el respeto. Cuando uno lee este pasaje, uno entiende que uno como cristiano evangélico no solamente cree en María, uno obedece a María. Porque la fe del creyente, si tú tomas este texto de la Biblia, que es una de las pocas veces en que Jesús se relaciona con su madre y hay un diálogo de esta manera, ¿cuál es la voluntad y lo que entendió María? Que hay que hacer las cosas que Jesús dice. Entonces diga a la persona que está a su lado, no basta con que tú trates bien a tu mamá. No basta que tú digas que yo creo en ella y confío en ella. La clave es que le obedezcas. Entonces mucha gente que sí creemos, que sí no creen, que sí esto, que sí lo otro. ¿Y qué es lo que nos está enseñando la Escritura? Que la misma María está diciendo, hagan lo que Jesús dice. Y por eso Jesús mismo decía, este pueblo ¿de labios qué? ¡Señor, Señor! Y el corazón está lejos de mí. Entonces la clave es obedecer. La obediencia. En la obediencia y fruto, en la obediencia y bendición, lo hemos escuchado muchísimas veces. Por ejemplo, para todas las personas, sea cristiano o no sea cristiano, tú puedes aprender las palabras de Jesús y las puedes poner en práctica. Aunque no asistas a una iglesia, puedes empezar a leer las Escrituras y tu vida va a ser transformada. Yo conocí a Cristo a las afueras de una iglesia católica, después de tener una revelación de Jesús y después de entender que tenía que leer las Escrituras. Y leyendo las Escrituras lo conocí a Él. Entonces, unas poquitas cosas. ¿Qué dijo Jesús? Si alguien te ha hecho un mal y te ha herido, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El Padre nuestro, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y lo hacemos. ¿Aló? No es el que dice, sino es el que hace. Entonces, el perdón, una enseñanza vital en estos días. Vivimos afanados, nos olvidamos de la familia, estamos con el tema del dinero. No, porque yo estoy construyendo esto, aquello, lo otro, estoy haciendo no sé qué más, o estoy vendiendo, que es bueno vender terrenos. Adelante, Dios te bendiga en tu trabajo inmobiliario. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Pero te estás haciendo tesoros en el cielo? No os hagáis tesoros donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan. Porque donde esté tu tesoro, ¿dónde está tu? Dile a la persona que está a su lado, ¿dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. ¿Ah? Nuestro tesoro está aquí a veces pegados en estos aparatos, ni siquiera hablamos como familia. ¿Dónde está nuestro tesoro? Dile a la persona que está a su lado, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Ah? Entonces, haga lo que Él les dijo. Otro ejemplo sencillo. Muchas veces andamos vacíos y no hallamos qué hacer. Andamos en muchas cosas. Este señor von Goethe decía, una vida sin propósito es una muerte prematura. Y hay mucha gente que vive la vida sin propósito, sin saber qué hacer. Están como decía Jesús. Están como los muchachos que se sientan en las plazas, que le tocan que baile y se ponen a bailar, se ponen a llorar y también se ponen a llorar. No hayan qué hacer con sus vidas. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, ¿qué dicen las palabras de Jesús? Transformación, cambio, vida nueva, algo diferente que viene cuando te relacionas con Jesús. ¿Qué dice la Escritura acerca del matrimonio entre un hombre y una mujer? Vienen conflictos, vienen peleas, vienen situaciones, vienen cosas que ocurren a nuestra vida, a nuestra familia. Se acaba el vino, ya no hay. Ay, es que yo la miraba a los ojos, me sonaba el corazón. Tuc, 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 tuc. Y ahora la veo y me provoca otra cosa. Ah, entonces. Dios te manda amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Y Dios manda a la mujer que la mujer honre y respete a su marido. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Lo que Dios unió. ¿Qué dijo? ¿Aló? Ajá. Y el hombre le incluye a usted mismo. Ahí es genérico, hombre, mujer. Ahí no está con estas cosas del lenguaje, ¿verdad? Lo que Dios unió, no lo separe el ser humano, ni lo separe la mujer, ni lo separe el hombre. De ese tiempo para que Dios obre, para que Dios sane, para que Dios restaure y para que sobre todo Dios cambie, ¿qué día la persona que está a su lado? Tu corazón. El problema está aquí. Amén, amado. Sigamos un poquito más. Y una palabra para cerrar este tema. Dice la Escritura que los sirvientes obedecieron tan completamente que dice que llenaron las tinajas, lo que había, que es las metretas, es como se llamaban esos envases, las llenaron hasta el tope. Las llenaron que se rebosó. O sea, hicieron lo que Jesús les mandó con todo el corazón y hasta el tope. Dígale a la persona que está a su lado, Dios te va a llenar hasta el tope. Pero tienes que ser obediente. Está el detalle, tenemos que ser obedientes. Dice Colosenses, y todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa porque a Cristo el Señor servís. Entonces, servir en tu trabajo es servirle a Dios. Nadie dice amén, ¿ve? No les gusta porque es mejor servir en la iglesia, ¿eh? No, no, servir en tu trabajo, servir en tus estudios, servir en tus actividades, atender a tu familia, hacer todo lo que tú haces, es hacerlo para Dios. Y es hacerlo de todo corazón. ¿Ah? ¿Cómo sería una enfermera o una señora que atiende a una persona que llega de visita y lo hace como para el Señor? ¿Cómo lo haría? ¿Ah? ¿Cómo haría una recepcionista cuando usted llega? Buenos días, vengo aquí a buscar una atención. Dígame, adelante, buen día, Dios te bendiga, Dios tiene algo para ti, siéntate ahí, mi amor. ¿Ah? ¿Aló? ¿Así o no? Bueno, el que hace más teatro aquí es Maranata, ¿verdad? Pero estoy aprovechando. Entonces, de todo corazón, si usted empieza a hacer las cosas de todo corazón, las vidas van a ser cambiadas. Yo le decía a los cuidadores con los que yo trabajo, que tienen niños, yo le decía esta frase que se me quedó en la cabeza y le decía, si los niños se sienten bien, se portan bien. Si tú haces que se sientan bien, se portan bien. Porque a mí me llega un niño de 4 años desde lejos y me dice, ¡lindo! Y se me tira y se me abraza y me da un abrazo. Porque se siente bien. Diga a la persona que está a su lado, esto es un añadido con tus hijos. Si haces que se sientan bien, se portan bien. Amén, amado. Si hacemos que se porten bien, se sientan bien, se van a portar bien. Entonces, ¿a qué nos está invitando Jesús? ¿A qué nos está invitando? A la obediencia. A hacer las cosas de corazón. Actuar diferente, hacer parte de una nueva creación que Él está haciendo. La gente diga, esa persona es hija de Dios, tiene algo. Yo no sé qué es lo que tú tienes, pero usted tiene algo. Y lo que yo tengo se llama Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que además de esto, si obedecemos a Jesús y lo invitamos a los inesperados, Él va a obrar superando las expectativas. Fíjense qué interesante, cuando el encargado del banquete probó el agua, no sabía de dónde venía, pero los sirvientes sí sabían de dónde venían. Dígale que está a su lado, los que están sirviendo ven los milagros más cerca. Ah, ahí está Moche acompañando al pastor y Moche está viendo la bendición. ¿Me entiende? Los que están más cerca son los que ven. Los sirvientes sí sabían. Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han tomado bastante, sacan el inferior. Pero tú guardaste lo mejor hasta ahora. Entonces, ¿qué nos está enseñando eso? Por lo menos dos cosas. Y voy cerrando acá. Las tinajas que estaban, esas cosas que llenaban de agua, las usaban para la purificación, las usaban para los rituales. Si usted lee el Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, Levítico, Números, usted va a conseguir que habían cosas que hacía que la gente estuviesen impuras y la gente tenía que bañarse completico con agua. Por eso es que eran tan grandes estas tinajas y la gente tenía que cumplir un ritual para su purificación. Tiene que ver con las normas, tiene que ver con las rutinas, con las prácticas religiosas, tiene que ver con las costumbres, las cosas que hace la gente para intentar lavarse y limpiarse. Entonces Jesús no solamente está transformando el agua al vino por el tema de beber o no beber. Jesús está transformando el agua al vino para demostrar que Él va a quitar las costumbres, las reglas, las leyes religiosas con las que el hombre busca purificarse externamente y Él va a colocar su sangre, su vino precioso para sanar, para liberar, para restaurar a la humanidad con su sacrificio que lo va a hacer en su hora. ¿Están conmigo? El Señor está cambiando todo un sistema religioso. Está cambiando toda una forma de pensar. Está cambiando toda una forma de vida. Lo que realmente da vida es el vino nuevo. Y no echan vino nuevo en odres viejos porque rompen los odres. ¿Y qué son los odres? Los hábitos, la costumbre, la religiosidad. Todas aquellas cosas por las cuales nosotros pretendemos lavarnos nosotros mismos. Diga a la persona que está a su lado, solo hay un lugar donde podemos limpiarnos. No es el purgatorio. No son tus esfuerzos humanos. No es la religión. No es la meditación trascendental. No es el nuevo espiritismo de la nueva era. No, es la sangre de Cristo. Es creer en la cruz del Calvario. Amén. Es la obra que Él hizo por nosotros. Amén. Entonces hay una nueva manera en que tenemos que ser transformados. ¿Y cuál es mi invitación? Si usted no conoce a Jesús, si usted no conoce a Jesús y nos está escuchando por las redes sociales, quiero que usted sepa que Dios está haciendo una obra poderosa. Y quiero que usted sepa que Jesús es la respuesta a la necesidad difícil, inesperada que estás viviendo. Si lo invitas a Cristo a tu vida y empiezas a conocerle, a aprender su palabra, Él va a obrar milagros y va a obrar sanidades y va a obrar señales en su vida. Entonces la invitación es que tú puedas abrir tu corazón para que en medio de lo inesperado el Señor te sorprenda. Entonces, si hay alguien acá, yo voy a hacer una oración en un minuto para que usted reciba al Señor en su corazón y para que lo invites y para que entiendas que no solamente la Escritura, la Palabra de Dios es viva, es eficaz y la Palabra de Dios se aplica a nuestras necesidades. Amén. Necesitamos abrir el corazón. Pero fíjese algo que me llamó mucho la atención en Juan 2:11. Y esto es para nosotros los que somos creyentes. La Biblia textual traduce esto diferente a las otras Biblias. Pero me encanta esa traducción. Dice, Jesús hizo. Jesús hizo. Que esta fuera, esta situación, este milagro fuera el principio de sus señales en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Y después continuó su ministerio, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. ¿Lo están viendo? O sea, el impacto de lo que Dios hace incluye a tu madre, a tus hermanos, a los discípulos y a los que van a creer. Pero él hizo que esta fuera, ¿qué cosa? El principio. El principio. Él lo hizo así. Él lo eligió así. ¿Qué me enseña eso a mí? Dígale a la persona que está a su lado, hasta donde tú has caminado con Jesús y lo que tú has conocido de Jesús es el principio. ¿Te lo puedes creer? Hasta donde tú has llegado, hasta donde tú has caminado y hasta donde tú dices, bueno, es que ya tengo 56, ya tengo 57, ¿para dónde voy? ¿Ah? Jesús hizo, Él lo hizo, que eso fue el principio. Él hace que las cosas que tú sientas que no pueden iniciarse sean el principio. No importa si tenemos mucha edad, si estamos envejeciendo, si estamos empezando la vida. Entonces, Él puede hacer que lo inesperado, que lo difícil que estamos viviendo, si le decimos, Señor, yo quiero obedecer tu palabra, yo quiero seguirte, Señor. Si mi familia busca a Dios, dígale a la persona que está a su lado, yo sé que a lo mejor no todos en tu familia son cristianos, dígale así. Pero sabes una cosa, tú eres el principio. Tú eres el principio de las señales que Jesús hace en tu familia. Yo fui primero, ahora todos son creyentes. Y en usted puede ocurrir también. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros? Que si le servimos, podemos asegurar que podemos ver su gloria. Aleluya. Dios tiene algo grande. Amén. Si quiere aplaudir, apláudale al Señor. Amén. Amén. Voy a hacer dos oraciones. Primero, para que las personas que puedan estar en las redes sociales o si usted está aquí y quiere abrirle su corazón a Jesús y quiere decirle, Señor, yo te invito a mi vida. Señor, no me lo esperaba, pero yo quiero abrir mi corazón a ti. Voy a hacer esta oración de salvación. Y después voy a hacer otra oración para usted que ya conoce al Señor. Si no conoces al Señor y estás aquí con nosotros, si no habías oído antes la palabra o conoces algo, pero sientes que tienes que dar un paso más, te pido que levantes tu mano, te pongas de pie si estás aquí y repitas esta oración conmigo. Y si estás en las redes sociales, repite conmigo. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por hacerte carne. Gracias por venir a vivir entre nosotros. Gracias por revelarte a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Yo entiendo hoy que tú puedes obrar en lo inesperado que esté pasando en mi vida. En el sufrimiento, en la enfermedad o en la salud, en el bienestar o en la dificultad. Señor Jesús, reconozco mis fallas, reconozco mis pecados. Y entiendo que moriste en la cruz derramando tu sangre para perdonarnos. Ya no son rituales, ya no son formas, es tu sacrificio, Señor. Yo creo que Cristo murió para perdonarme todos mis pecados. Creo que Cristo resucitó de entre los muertos y que Él está vivo. Te abro mi corazón, Jesús. Y te recibo, Señor. Te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y te doy el control de mi vida. Amén. Ahora, los que estamos acá, o usted que está oyendo que es creyente, yo quiero preguntarle si tú estás dispuesto a servirle al Señor. Si estás dispuesto a decirle: Señor, yo quiero caminar más allá en lo que tú tienes para mí. En esa gloria, en esas cosas que vienen, más allá del principio. Si tú quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero caminar, aprender más de ti, crecer en ti, seguir tu palabra, obedecerte y ver tu obra, ver tus milagros. Tú le dijiste a Natanael que iba a ver los ángeles. Yo quiero ver tu gloria y quiero ver que hagas cosas grandes. Si quieres eso, ponte sobre tus pies y vamos a orar. Que nos podamos poner en las manos del Señor y podamos crecer en nuestra relación, en nuestra comunión y en ver que el Señor va a hacer cosas más grandes, más poderosas. Yo nunca pensé que iba a vivir en otro país. Y mire donde Dios permitió. Yo me imagino que el pastor Popín tampoco pensó que iba a estar por allí de misionero, ¿verdad? Entonces Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas poderosas. Amén. Entonces diga conmigo esta oración. Diga: Padre Celestial, vengo a ti, Señor, reconociendo que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Señor, afirmo por tu palabra, Señor, que tú estás haciendo una nueva creación, que tú estás transformando, Señor, las naciones, mi vida, Jesús, mi familia. Señor, que aunque yo no veo, Jesús, muchas cosas públicas o evidentes, entiendo que tú estás obrando. Quiero invitarte, Jesús, a mi vida, a mi familia, a mi trabajo, a mis actividades, para que tú puedas, Señor, tomar esas debilidades, esas situaciones inesperadas, y tú puedas hacer milagros. Te pido que me ayudes, Señor, a hacer lo que dices tú en tu palabra. Ayúdame, Señor, a guardar tu palabra en mi corazón. Hacerlo, Jesús, de todo corazón. Que deje a un lado, Jesús, las distracciones, lo que me aleja de ti, Señor, y que yo pueda firmar mi corazón. Te pido, Jesús, quiero ponerme en tus manos y quiero, Señor, que lo que ha ocurrido en mi vida a partir de hoy sea el principio. Que tú hagas, Señor, que este sea el principio de las señales, de los milagros, de la salud, de la salvación, de la reconciliación, del perdón, de la restauración que tú vas a traer, Señor, a mi vida, a mi familia, a mis amigos, a mis conocidos, a mi nación, Señor, a las naciones. Yo declaro en mi vida que la gloria de Jesús se va a manifestar en mi hogar, en mis hijos, en mi comunidad, en todos aquellos, Señor, que tú pongas a la mano. En el nombre tuyo, Señor, vamos a verte, vamos a palparte, vamos a tocarte, Jesús. Y como decía Juan, de su plenitud vamos a tomar, Señor, y vendrá gracia sobre gracia y presencia de Dios sobre presencia de Dios en todas las cosas que pasen en mi vida. Toma 2 minutos, ponle la mano a la persona que está a tu lado y ora por la persona que está a tu lado. Señor, obra en él. Señor, bendícele. Señor, actúa en su hogar. Señor, actúa en su familia. Padre, glorifícate, mi hermano y mi hermana, Señor. Señor, que podamos ser una comunidad, Jesús. Una comunidad, Jesús, que traspasa las paredes, las fronteras, Jesús. Que sirve, Jesús, que ayuda, que se restaura, que se levanta, que se apoya mutuamente, Señor. Que superamos los obstáculos, Señor. Y que tú te revelas a los que te sirven. Revélate, Jesús. Te revelas a los que te sirven. Te revelas. Ellos vieron, Señor, echando el agua. Vieron el milagro. Oh, rabazó, jalaya. Vieron, Señor, tu gloria, Jesús. Que mi hermano pueda ver tu gloria, pueda traer testimonio, pueda proclamar lo grande, lo bello que eres tú, Jesús.